Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Retomamos el vínculo con el profesor Héctor Leites en la carta a los hebreos. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
Gracias, Esteban, y saludamos a la audiencia también de estar aquí en la jungla semántica, en estas imágenes verbales. Hoy, Esteban, tenemos varios verbos que son enfáticos en cuanto a la profundidad de pensamiento que el escritor quiere poner con respecto a lo que ha hecho Cristo. Ajá. Y nosotros, recapitulando un poquito, en el capítulo 10, versículo 10, aquí comenzaba, en este versículo 10, del capítulo 10 a los hebreos, comenzaba a mostrarse los resultados del sacrificio perfecto de Cristo. Y comenzábamos hablando de la santificación. Por eso dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados. Uh-huh. Y esa palabra voluntad, que es la palabra clave para indicar que Cristo hizo como hombre lo que al Padre le agradaba, que era hacer la voluntad del Padre, y era entregar su vida. Por eso dice, habiendo sido ya santificados, y ahí el verbo era un participio, egiasmenomai o menoi, que indica que esto se logró por Cristo Jesús, la santificación de nosotros. No, no ha sido buenos actos, actitudes, formación, nada por el estilo. Y ahí vimos que ponía énfasis el escritor nuevamente una vez para siempre. Si el escritor tiene memoria o tiene las anotaciones, recordará que en 7:27 volvía a decir lo mismo. O sea, había dicho ya lo mismo el escritor, dice, porque esto lo hizo una vez para siempre. En 9:12 lo volvió a repetir y diciendo, entró una vez para siempre. Sí. En 9:26 volvió a poner énfasis, se presentó una vez para siempre, y en 9:28 volvió a poner énfasis que dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces uno dice, ¿por qué tanto énfasis? Ahora nuevamente estamos en 10:10 y habla de una vez para siempre. Pero no es casualidad, Esteban, que en 10:10 habla de una vez para siempre, pero en 10:12 vuelve a poner énfasis al decir, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, otra vez. Uh-huh. Y resulta que en el 10:14 vuelve a poner énfasis de nuevo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, no hay que ser muy iluminado y saber mucho de hermenéutica o de análisis exegético para darnos cuenta que lo que el escritor está poniendo énfasis es justamente de aquí en adelante, del 10:10 en adelante, los resultados del sacrificio perfecto de Cristo, que fue una sola vez y para siempre, y con ese acto, el único y el último, logró absolutamente todo. Y es lo que va a mencionar en los versículos 12, 13, 14, es lo que va a estar mencionando de lo que ha logrado. Por eso, cuando saltamos ahora al versículo 11, que también ya habíamos visto esto en los programas pasados, dice en 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, acá está el contraste de una sola vez y muchas veces, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y acá estaba algo que era sumamente enfático, la palabra era leiturgon, que era un servicio oficial, un servicio público, que contrasta con el servicio único que presentó Cristo una vez para siempre. Uh-huh. Por eso dice nunca.
Nunca.
La palabra udepote, que habíamos visto esta palabra, una palabra griega, indica la nulidad de la acción. O sea que si dice nunca es categórico, es nunca.
¿Y la palabra dijiste era?
Udepote.
Udepote.
Udepote. Cuando dice nunca es udepote. Cuando dice puede, utiliza el verbo dunatai, que viene de dunamis, en realidad, raíz dunamis, que es poder.
Sí.
Es una de las palabras para poder. Otra de las palabras griegas para poder es ichus, la otra es energeia, de ahí sale la palabra energía, y la otra la palabra es kratos, de ahí sale la palabra demos kratos, o sea, democracia, poder del pueblo, ¿no? Entonces, nunca puede, y enseguida coloca la palabra para quitar, para alzar, sacar completamente, que es el verbo perielein, perielein. Este verbo perielein, que viene de una preposición peri, que quiere decir alrededor de,
ajá,
es sacar completamente y permanentemente hacia arriba, nunca podía eso.
Ah.
O sea que, si los sacrificios de los sumos sacerdotes nunca, jamás, nunca podía alzar completamente y permanentemente hacia arriba los pecados, ¿cómo es que entonces ellos sentían el corazón aliviado, digamos? ¿Cómo es que sentían ellos cuando el sacerdote entraba? Bueno, ahí viene la clave, que los sacrificios apenas producían en parte un sentimiento de perdón,
sí,
pero alzar de la persona, de uno, la culpabilidad, eso nunca podía ser.
Nunca.
O sea, ellos se sentían bien, pero nunca jamás podían quitar la culpabilidad por causa de que eso solo lo iba a hacer Cristo cuando muriese en la cruz. Por eso dice Efesios y dice Corintios que cuando Cristo murió, dice que descendió a las partes más bajas y llevó cautiva la cautividad. Y uno dice, ¿qué me está diciendo con eso? Bueno, que en ese acto de Cristo, lo que hace es literalmente limpiar todo el pecado pasado, todo el pecado presente y todo el pecado futuro. O sea, todo se concentra en Cristo. Y lo interesante de esto, Esteban, es una pregunta que por lo general muchos alumnos hacen en las clases, ¿no? La pregunta del millón es, ¿cómo entonces eran salvos los del Antiguo Testamento?
Claro,
es una gran pregunta y muy buena pregunta, ¿no? Es cuestionar bien el texto bíblico. Bueno, es más sencillo de lo que nosotros pensamos, porque los del Antiguo Testamento hacían todo lo que Dios le pedía, o a ellos le pidió por medio de la ley, por medio de Moisés, ellos tenían que hacerlo con fe y obediencia hacia el futuro, porque todas esas cosas que ellos hacían eran sombra de lo porvenir, apuntaban a Cristo. Por lo tanto, si ellos hacían lo que Dios le pedía, evidentemente, como Abraham, Isaac, Moisés, Josué, todas esas personas que fueron salvas y miles de personas que fueron salvas, pero si no estaba Cristo, ¿cómo podían ser salvas? Bueno, muy sencillo. Y es más sencillo todavía, viéndolo desde este punto de vista, fe y obediencia hacia el futuro, y nosotros hoy somos salvos por fe y obediencia hacia el pasado, porque yo no lo vi a Cristo la semana pasada, tampoco comí una falda parrillera con él, y no tomé mate, y no estuve con él saliendo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que podés creer en alguien que es del pasado? Bueno, claro, eso es fe hacia el pasado. Entonces, ellos tenían fe hacia el futuro, porque todo lo que hacían era sombra a lo porvenir, que era Cristo, y nosotros hacemos todo lo que Él nos pidió porque ponemos y depositamos nuestra fe y confianza en Cristo, que fue en el pasado.
Ese es un concepto interesante, porque siempre cuando uno habla de fe, al menos es lo que en las iglesias evangélicas se promueve siempre, se habla de una fe sobre cosas que van a suceder hacia adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve, siempre mirando
hacia el futuro.
Pero el pasado también.
Sí, el pasado también. Una vez en la facultad, un compañero con muy buena intención, no tenía intención maliciosa ni pregunta capciosa, él me preguntó genuinamente, estábamos en una rueda de mate allí, y él me dice, Héctor, ¿cómo podés creer y depositar tu fe y tu confianza en alguien que nunca has visto? Era una buena pregunta.
Claro.
Y yo le dije, de la misma manera que vos crees en Artigas, y tampoco nunca lo viste. Y puede ser Artigas, San Martín, Simón Bolívar, quien sea.
Claro.
o Sócrates, Platón, Aristóteles, porque nosotros estudiamos Sócrates, Platón, Aristóteles, sí, sí, Demóstenes, sí, sí. Eurípides, uh-huh. y ellos vivieron 300, 400 años antes de Cristo. Uh-huh. Una vez le dije también a uno que él no podía creer en Cristo porque, bueno, era mucho tiempo atrás y bueno, él no quería, realmente no quería. Entonces yo le pregunté, porque sabía fehacientemente que él había estudiado conmigo a Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes. Entonces yo le pregunté si creía en Sócrates, Platón, Demóstenes, Eurípides. Y él me dice, pero por supuesto, bueno, tenés como 300 o 400 años más fe que yo. Uh-huh. Porque yo creo en Cristo, pero vos crees en Sócrates que vivió antes de Cristo. De Cristo. Uh-huh. Le digo, entonces, no es un problema de quién o a quién estoy depositando mi confianza, sino a quién yo quiero depositar mi confianza. Uh-huh. Porque él podía creer en Sócrates, que vivió antes de Cristo. ¿Y cómo puede no creer en Cristo? O sea, él tiene 400 años más fe que yo.
Claro, claro.
Era un poco jocoso lo que decía, pero es una realidad.
Y la fe en ese caso se deposita en algo que está en el pasado, sucedió en el pasado.
Sucedió en el pasado. Uh-huh. Y yo, como tenemos nosotros la palabra de Dios, porque él, yo recuerdo que este muchacho me dice, sí, pero partidas de nacimientos tenemos de Artigas. Bueno, pero nosotros también tenemos genealogías que son partidas de nacimiento de Jesucristo, que no son solamente 6-7 partidas, sino que tenemos cientos de genealogías que indican que Jesucristo es real.
Claro.
O sea que en realidad no es cuánta fe yo tengo, sino en dónde estoy depositando mi fe. Uh-huh. Por lo general, Esteban, aquellos que me dicen que no tienen fe para creer en Cristo, en un 90% tienen mucho más fe que yo. Porque creen en cosas que realmente hay que tener mucha fe para creer en eso realmente que es más, tenés que tener más fe en creer que en un recipiente pongo cientos de piezas de reloj y pongo una bomba allí, explota todo y de repente sale al costado así, salta para el costado un reloj suizo andando y en hora.
No se lo cree nadie.
No se lo cree nadie. ¿Cómo voy a tener cientos de piezas? Para colmo, las cientos de piezas empezaban a chocarse sola entre sí hasta que alguien tiró una bomba y explotó.
Y se formó el reloj.
Ahora, fíjate lo que creemos nosotros. Tú, Esteban, yo y muchos de la audiencia, la mayoría de la audiencia, creemos que hubo un relojero.
Claro.
Creemos que colocó cada pieza en su lugar y lo hizo funcionar. Uh-huh. Eso lo cree todo el mundo. Uh-huh. Todo el mundo cree que los relojes son hechos por relojeros. Nadie piensa que son hechos con explosiones dentro de un recipiente con cientos de piezas de reloj. Eso es la fe.
Hacemos una pausa en la charla aquí en la Jungla Semántica y seguimos mirando este pasaje de Hebreos, capítulo 10, enseguida.
Nuestro canal de comunicación. junglasemantica@transmundial.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Estamos ubicados en Hebreos capítulo 10, hemos finalizado con el versículo 11 y ahora el escritor dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Bueno, interesante cómo comienza el versículo 12, comienza muy enfático. Por supuesto que no es que está comenzando algo nuevo, simplemente comienza enfático para indicar de una vez y para siempre que el sacrificio de Cristo fue perfecto.
Claro.
Lo que me llama la atención de este versículo 12 es el verbo se ha sentado. Yo estaba analizando unos días atrás los verbos para sentarse, uh-huh, o para indicar que se sentó,
sí,
y hay exactamente 14 verbos.
14 verbos.
14 verbos para
en
indicar.
En el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, sí, exactamente, en el Nuevo Testamento. Después aparecen algunos más, pero no son de dentro de estos 14, en la Septuaginta, pero no aparecen en el Nuevo Testamento. Entiendo. Aparecen en el Antiguo Testamento, mencionándolos en la versión, la Septuaginta, que es la versión hebrea traducida al griego del Antiguo Testamento. Uh-huh. Pero en el Nuevo Testamento hay 14 verbos para indicar que se sentó. Ahora, por algo hay 14. Cada verbo indica la acción, qué hizo, qué logró, o qué va a lograr, o por qué se sentó. O sea, son muy, los verbos griegos son a veces son obras de teatro. Tenés que precisas dos o tres páginas para indicar qué es lo que está pasando,
claro,
con un verbo.
Imagen.
Y acá este verbo es interesante porque es el verbo ekatiesen.
Ekatiesen.
Ekatiesen es un tiempo auristo, que es un tiempo que indica que es un tiempo realmente completo, que es un tiempo que es una acción puntual, porque se ha sentado. La versión 60 lo pone bien en el versículo 12 de Hebreos capítulo 10, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Correcto, en el español suena como un tiempo perfecto. Es un tiempo perfecto, en el español indicaría que la acción es pasada, es puntual, es terminada, acabada y completa.
Uh-huh.
O sea, no se mueve la acción en el verbo en el pasado. Eso es lo que indica el tiempo perfecto. En el griego es un auristo. Se ha sentado, en el griego sería se sentó, punto, chau, se terminó la escena. O sea, culminación de obra. No indica cansancio, Esteban, porque uh-huh, cuando decimos que alguien se sentó indica cansancio. No, simplemente indica culminación de obra. Por eso es una sola vez.
Culminación de obra.
Por eso el verbo ekatiesen indica una acción determinada, puntual, más determinada que puntual, y no indica la continuidad de la acción y solamente está diciendo que es una acción que indica que él culminó la obra. No es cansancio, sino culminación de obra. Por eso dice, se sentó a la derecha, se sentó. No es que se está sentando.
Ya lo hizo,
sino que se sentó, puntual. Y no indica que alguien más lo va a hacer o que él mismo lo va a hacer, sino que se sentó. Y enseguida dice, a la derecha. Por supuesto que todos sabemos que la palabra derecha en el griego es dexia, dexia. Dexia indica siempre posición de honor.
Posición de honor.
La palabra griega para dixia es una derecha, posición de honor. De ahí que nosotros tomamos mucho el tema de la derecha. Es mi mano derecha.
Claro.
¿Por qué no decimos es mi mano izquierda? Si yo soy zurdo.
Es verdad.
Si yo no soy diestro, ¿verdad? Soy zurdo. Que es mi mano izquierda. Pero nadie, aún el que sea zurdo, va a seguir diciendo es mi mano derecha.
Claro.
Es mi compañero, es mi ayuda, es un buen funcionario, es mi mano derecha.
Uh-huh, uh-huh.
Y uno dice, pero vos sos zurdo.
Sí, pero implica algo más, seguro.
Claro. Uh-huh. Y bueno, inclusive en el texto bíblico, en los Salmos, dice que nos sostiene con la diestra de su justicia.
Es verdad.
Y uno dice, pero Dios no tiene zurda. ¿Qué le pasa a Dios?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que con la derecha nos sostiene y con la izquierda tiene la palabra de Dios.
Uh-huh.
Así había un chiste. Ahora, es interesante que dexia indica derecha, por supuesto, pero posición de honor.
Posición de honor.
O sea, perfección absoluta. ¿Por qué? Porque si la obra es final, completa, determinada, puntual, acabada, indicando culminación de obra, y arriba en posición de honor, uno dice, epa, aquí hay una perfección absoluta de Cristo en esta obra. Obra que tenemos, Esteban, que realmente siempre estar... ¿cómo puedo decir, para que el oyente pueda entender? Tenerlo siempre presente en nuestro corazón.
Uh-huh.
El cristiano no debe vivir del pasado, pero debe mantener latente esa experiencia que hemos tenido nosotros con Cristo cuando Él logró la salvación. Porque yo no logro la salvación, no la logré. Yo lo que hago es aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. La obra es de Cristo, ¿verdad? Y es la obra perfecta. Nos salvó estando muertos en delitos y pecados, pero lo que hizo fue darme la posibilidad de poder responder sí o no. Nosotros respondimos que sí y tenemos esa gran bendición de la vida eterna y también de la gran bendición de la vida en abundancia aquí en esta tierra, ese, en este peregrinaje, digamos. Entonces pasamos ahora al versículo 13. Ajá. Una vez que habla de lo perfecto de la obra de Cristo, dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este versículo sí es muy enfático y muy profundo, inclusive se está citando el Salmo 110, es una profecía.
Ah, bien.
Sí, es un versículo que realmente requiere, no solo por la terminología, los verbos, sino porque se está citando la profecía del Salmo 10, versículo 1. Uh-huh. Pero además, lo que llama la atención, que Pablo, cuando va a hablar en el capítulo, uno de los capítulos más doctrinales de toda la Biblia, uno de los capítulos más doctrinales de toda la Biblia, que es Primera de Corintios 15, hablando de la resurrección de Cristo, él citó categóricamente el Salmo 110.
110.
El Salmo 110, versículo 1. Cuando escribe a los romanos, hablando de la culpabilidad del hombre, él vuelve a citar el concepto de que todo el mundo va a estar bajo el juicio de Dios.
Claro.
Sean buenos, sean malos, los que no le aceptaron y no quisieron y le rechazaron. Si se quieren amparar ante una ley, la ley lo juzga. Si se quieren amparar en la ignorancia, su conciencia lo juzga, porque dice que Dios colocó esa conciencia en ellos para que puedan determinar cosas. O sea, no tienen escapatoria, porque la única salida es Cristo. Eso es lo que está diciendo. Por eso aquí hay un verbo, en el verso 13 dice, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Siempre el concepto es una sola y para siempre. Una sola y para siempre. Y de enseguida dice, en el versículo 13, de una manera muy enfática, dice, esperando.
Esperando.
Esperando. Ese verbo esperando es ekdejómenos.
Ekdejómenos.
Ekdejómenos. Es eka, ¿verdad? Ekdejómenos. Este verbo es un participio indicando que se está aguardando la victoria final de los hijos de Dios y el juicio final de Dios. O sea que nadie se va a escapar.
Claro.
A mí me llama la atención, Esteban, que cuando Pablo escribe a los romanos, diciéndoles al grupo de los que no querían aceptar a Dios, sino los que rechazaban a Dios, él dijo que todos ellos tienen conciencia y además han entendido el juicio de Dios. Es interesante lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 31, bueno, desde antes, pero voy a leer Romanos 1:31, que dice que estas personas son necias, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el 32 es muy fuerte, dice, ¿quiénes? ¿Quiénes se refieren a aquellos que han rechazado a Dios, ¿no? Los necios, los desleales, toda la lista que aparece en el capítulo 1. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios. Y el verbo entendido es el verbo epignontes. Uh-huh. Gnosis es conocimiento. Y el verbo ginosco es conocer por experiencia. Pero acá no es solamente conocer, acá es epignosco.
Epignosco.
Quiere decir que tiene, porque epi es una preposición que indica arriba, sobre, de ahí la palabra epicentro. Entonces la traducción de esta palabra no es simplemente que tuvieron conocimiento o tienen conocimiento, sino que tienen un super conocimiento. Por eso la palabra griega es conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Ahora, ¿qué es lo que tienen conocimiento pleno? Para finalizar el tema en el día de hoy, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué quiere decir? Que aún aquel que dice, yo no sé nada de Dios, ni quiero saber nada de Dios, aún puede saber y entender que el juicio de Dios viene para todos, para los buenos, para los malos. Y lo importante hoy es entender que estamos mirando una carta que es una carta de transición, de victoria. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ver también es que está esperando el Señor la victoria final de los hijos de Dios. O sea, el juicio para los malos, el juicio para los buenos, pero sobre todas las cosas, dar el galardón a los hijos de Dios. Y eso es lo lindo, querido amigo, querido oyente, que en este día usted y yo podamos seguir disfrutando de esos beneficios que el Señor nos sigue dando y esperar cuando llegue el día final entonces recibir el galardón completo, recibir la glorificación completa de nuestras vidas. Así que disfrutemos el Evangelio y a sí, Cristo señor. Resucitado. Dios le bendiga.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se está formalizando la preparación para un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe. Esto es más allá de los cursos curriculares comunes que se hacen semanalmente, sino que son talleres específicos para un día específico que tiene esa duración, Héctor, contanos.
Sí, sabes que el seminario, por lo general, todos los meses da un taller de un día, son 3 horas, un tema específico, puntual, ponemos toda la batería, todo allí en estas 3 horas, y el taller que le vamos a estar dando el jueves 14 de mayo, jueves 14 de mayo, va a ser sobre el cansancio y el desaliento en la iglesia de hoy.
Cansancio y desaliento en la iglesia.
En la iglesia de hoy. Un tema muy especial, cada vez hay más cristianos cansados y desalentados, por un montón de cosas. Claro. Vamos a estar viendo qué dice la Biblia y vamos a ver inclusive varios ejemplos de buenos hombres que se cansaron y se desalentaron, como Moisés, Abraham, Josué, José, bueno, un Pablo inclusive. Bueno, vamos a ver estos ejemplos.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que les pasó y qué hicieron? ¿Y qué hicieron para salir a flote?
Entiendo.
Bueno, entonces vamos a ver en la Biblia, vamos a estar analizando el griego también. Jueves 14 de mayo, siempre doble horario para que el alumno pueda elegir. De 9 a 12 o de 19 a 22 horas, el cansancio y el desaliento en la iglesia de hoy. El lugar del Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274. 1 cuadra y media de la Plaza del Entrevero, esquina San José. Julio Herrera y Oves, 1274. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089, o el celular 094-9599-12, 094-9599-12. También el correo del seminario, Seminario Bíblico de Fe, todo junto, Seminario Bíblico de Fe, @adinet.com.uy, o sino también por el Facebook, Seminario Bíblico de Fe. Así que les esperamos entonces el jueves 14 de mayo, el cansancio y el desaliento en la iglesia de hoy. Doble horario, en Julio Herrera y Oves 1274, Seminario Bíblico de Fe. Será usted bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.